Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Que el Señor nos ayude a seguir escudriendo este trozo tan importante, hermanos, porque habla de la contingencia de la cristiandad. Esto nos permite entender el tiempo que estamos viviendo y cómo también apercibirnos ante esta fuerte influencia de la iglesia en la Odisea del siglo XXI, podríamos decir. Leamos el versículo nuevamente, lo hemos leído muchas veces, pero nunca está de más. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor bendiga su palabra, añada bendición a la lectura, al estudio, y nos dé sabiduría, comprensión de este texto. Y principalmente, hermano, aplicación para que ahora no nos distraigamos, que nuestra mente, nuestro corazón esté ahí, concentrado en la lectura y en el estudio de la palabra para salir edificados, salir bendecidos. Ese es el objetivo de la reunión. Bueno, ya hemos comentado mucho sobre lo que es la riqueza. Acuérdense que la Odisea está enmarcada en una sociedad muy próspera y como ya lo hemos enfatizado, siempre la sociedad y sus características terminan permeando, ¿cierto? Permeando la iglesia. Por lo tanto, los laodicenses, prósperos, una ciudad industrializada, de mucha poder adquisitivo, ¿no es cierto? También afectó la cristiandad, se fue volviendo, se fue enmarcando, conformando al mundo en ese tiempo, y también llegó a concebir que la bendición de Dios se traducía en prosperidad. Como ya lo hemos dicho, la mejor manera de describir a la iglesia de la prosperidad que hoy día impera, ¿cierto? En nuestros días, es el nombre de la Odisea, la iglesia en la Odisea del siglo I. Hablaba con un hermano en la semana que me comentaba que había una serial en Netflix, ¿cierto? Que le llamó mucho la atención y que tenía que ver con este tipo de cosas, de asambleas, de iglesias, mega iglesias, ¿no es cierto? Tremendas, de mucho poder adquisitivo, donde todo lo que se busca es la ganancia, el lucro, así como el mundo se conforma en una sociedad lucrativa, porque no está de más mencionar que nosotros vivimos en una sociedad que todo es lucro, todo es ganancia, todo es signo peso. Nada, no existe el concepto de gratuidad. Así también la iglesia hoy día lo traduce y lo reduce al signo peso. Como lo decía el Señor, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí en capítulo 6 de Mateo? Mamón es el dios griego de las riquezas. A Pluto también se le dice, ¿no es cierto? De ahí viene el término plutocracia, el poder del dinero, el poder de las riquezas. Entonces la Odisea ya nos habla de lo que es hoy día el evangelio de la prosperidad. Hoy día nos enseñan así, que el creyente, si está en sintonía con la palabra de Dios, si está en voluntad, en la voluntad perfecta de Dios, tiene que tener salud inquebrantable, tiene que tener una vida plena, tiene que tener las finanzas y los negocios y la billetera, ¿no es cierto?, abultada porque Dios bendice, ¿no es cierto?, al creyente. Y usan y mal usan textos para poder convencernos. Por ejemplo, dicen ellos que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa traducción, esa enseñanza de ello, o interpretación mejor dicho, es que la abundancia significa que tú tengas la mejor casa, el mejor auto, la mejor cuenta corriente, etcétera, etcétera. Eso es precisamente haber mordido el anzuelo de Satanás, porque como lo dice la Escritura y lo leíamos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo del diablo. Amados hermanos, el Señor nos llama a ser buenos administradores, pero no nos llama a querer de manera fácil multiplicar nuestros patrimonios, hermanos. Cuidado con caer en esas tentaciones, en esos tentáculos que atrapan al creyente también. Leía un poco de lo que significó la vida de este Demas. Este Demas que ciertamente, yo a mí no me cabe ahora la menor duda que trabajó con Pablo en también en alentar la obra ahí en la Odisea. Demas era básicamente un miembro de la iglesia en Colosas. Colosas quedaba a una corta distancia de la Odisea. ¿Se acuerda que lo hablamos en sentido geográfico? Ahí en Asia Menor. Y resulta que este Demas, siendo colaborador de Pablo, podríamos decir un compañero de milicia, terminó desamparando a Pablo, dándole la espalda y amando al mundo. Es decir, todo cristiano por más espiritual que sea, no está inmune, hermano, no está inmune a caer en estos tentáculos en los que cayó también la iglesia en la Odisea, que partió bien y terminó siendo una iglesia quizás multitudinaria, pero lejos de la voluntad de Dios. Es decir, hermano, este tema nos hace muy bien. Nos hace muy bien para comprender cuál es la verdadera característica de la iglesia de Cristo del último tiempo. Ya lo hemos dicho muy brevemente, las mejores iglesias que se revelan en estas siete iglesias de Apocalipsis son la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. No tienen ninguna reprensión, ninguna censura de parte de Dios, a pesar de ser iglesias que sufrían, en el caso de Esmirna, una iglesia perseguida, y en el caso de Filadelfia, una iglesia pequeñita, que el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es decir, no importa, hermanos, lo que nosotros podamos exhibir o proyectar a los demás, eso no importa. Lo que importa es nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Lo que importa es nuestra fidelidad al verdadero camino, al sendero que Él nos trazó de aquí hasta que Él nos venga a buscar. Por supuesto que la Odisea es la antítesis, está en la antípoda de lo que el Señor nos llama a concebir como iglesia local. Aquí, amados hermanos, vemos que esta iglesia se autorrefiere y se autodiagnostica. Hemos estado hablando en un sentido genérico, o mejor dicho, alegórico, de un examen médico. Hoy día, si hacemos un examen a la iglesia a la iglesia presente, a la iglesia de este último tiempo, es una iglesia que se autodiagnostica. Ellos, por lo que ven, hacen su propio diagnóstico. Soy rico y me he enriquecido, y es más, no tengo necesidad de nada. Imagínense qué dramático es que un creyente llegue a decir no tengo necesidad de nada. Porque la palabra necesidad encierra en su etimología la idea de dependencia. Tú y yo, amados hermanos, somos dependientes del Señor. Siempre estamos necesitados. En tus oraciones iniciales de la mañana, no creo que tú no digas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia. Porque aún estando ya en Cristo, que eso nos trae tremenda paz a nuestros corazones, porque estar en Cristo es estar en una esfera de salvación, aún así, en el plano temporal, en lo práctico de uno mismo, uno siempre está dependiendo, ¿no es cierto? Está pidiéndole misericordia al Señor, su gracia, su sabiduría, su paciencia, su ayuda. Dependemos del Señor. Pero una iglesia que dice no tengo necesidad de nada es una iglesia que no conoce al Señor, que no ha tenido un encuentro personal. Porque lo primero que hace el Señor en nuestra conversión es precisamente convencernos de nuestra pobreza espiritual, de nuestra bancarrota espiritual. Y por consecuencia nos hace necesitados de su gracia, de su sabiduría, de su ayuda, de su mano. Yo me acordaba la semana pasada en este resumen que siempre hacemos de lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. ¿Se acuerda que el Señor pone una tremenda, una espectacular ahí analogía de la vid verdadera? El Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos y mi Padre es el labrador. Qué maravilloso ejemplo, hermano. Cuando nosotros nos detenemos a meditar en la palabra de Dios, así, con harto tiempo meditemos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos injertados en esa vid y que la savia que recorre esas ramas, ¿no es cierto?, desde la raíz y hasta las ramas, y hasta los brotes, y hasta los frutos, es una obra exclusivamente de Dios y de nadie más. Él es la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, y quién es el que la plantó, quién la preparó, quién hace los cortes, ¿no es cierto?, la poda, sabiamente, es el Padre. Nosotros somos beneficiarios de todas estas bendiciones, amados hermanos, ser parte de la vid. Pero hay un pasaje ahí clave en esta descripción para que lo lea después con tranquilidad. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Sin él nada podemos hacer. Es decir, somos dependientes del Señor, somos necesitados del Señor. Por lo tanto, ¿qué se nos revela aquí? Que la Odisea está en una profunda separación de esta esfera de salvación. Aún teniendo nombre de iglesia, aún teniendo el poder que tiene, que exhibe, ¿no es cierto?, poder, lo hemos dicho, adquisitivo, ¿cierto? Tremendos anfiteatros, butacas felpadas, ¿ya? Toda la tecnología que pueden ellos exhibir, todo el dinero, todo el ministerio, pero aún así es una iglesia en donde el Señor está afuera. Porque ellos no tienen una relación personal con el Señor, es una relación meramente nominal. Ellos hablan consigo mismo y se aprueban a sí mismos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que siempre haya una autocrítica nuestra, a que nos veamos en la palabra de Dios para reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestra ruina en el sentido natural y siempre depender del Señor. Yo lo digo en un sentido también de padre, ¿eh? Cuando uno es padre, empieza a tener la sensibilidad de padre, ¿ya? Por ejemplo, yo me retrotraigo, ¿no es cierto?, a mis años de juventud cuando no era padre. Si bien uno tenía una cierta consideración y ternura quizás al ver los niños y cuando los veíamos sufrir en la televisión, ¿se acuerda esos videos que venían de Etiopía, de Somalia? Pero cuando uno es padre, esa sensibilidad se agudiza aún más. Y en lo práctico, ¿cuánto se goza el padre cuando su hijo o su hija, ¿cierto?, expresa su dependencia, expresa esa necesidad de extender la mano al padre y le dice, ayúdame, aconséjame? No hay algo más satisfactorio para un padre que sus hijos dependan en lo espiritual. Y eso es maravilloso, hermanos. Nosotros como hijos del mismo Padre debemos experimentar siempre nuestra dependencia, porque el pecado nos lleva a ser independientes, a tomar medidas, a tomar decisiones por nosotros mismos y no le consultamos al Señor. Es como que somos cristianos solamente los días de reunión y el resto de la semana vivimos en una plena independencia que el Señor aborrece. Cuidado con esta frase, no tengo de nada necesidad, como dice la Odisea, que el Señor nos ayude a ser dependientes. Eso es lo que quiero resaltar en el recuento o repaso del día de hoy, pero también lo que ya iniciamos la semana pasada en el versículo 17, cuando dice el Señor, y no sabes. Fíjese que es tan importante cada palabra, por eso que nuestros estudios se hacen muy extensos. Espero que no sean una lata, como decimos en Chile, tan lento, no avanzamos nada. Espero que vamos tomándole el gusto, lo voy a decir en esa forma, de lo que significa analizar cada palabra, porque si la pasamos por alto, nos vamos a perder quizá una tremenda profundidad que las escrituras nos entregan. Aquí no es la profundidad del predicador, es la propia escritura, como lo hemos dicho, la Biblia es un manantial inagotable. Nos va a faltar vida para comprenderla, para estudiarla, para escudriñarla. En estos tiempos en que la Odisea se dedica a leer libros, se dedica a creer cuentos, a hablar de mitos, y los propios predicadores inventan sus propias versiones, cuando la Biblia tiene un manantial que es literalmente inagotable. Es como una mina a tajo abierto. Nosotros tenemos aquí en Chile una mina que es la más grande del mundo, de cobre, ¿no es cierto? Que es una mina que es insondable, que cada vez que seguimos escudriñando, perforando, seguimos extrayendo las riquezas. Es más o menos lo mismo. Aquí dice, ¿no es cierto? Y no sabes. Claro, si no hay una relación con Cristo, entrañable con Cristo, nosotros no nos damos cuenta. Hay una versión inglesa que es la King James que dice, no te das cuenta, no te das cuenta lo que eres. Cuando nosotros estamos ensimismados en el pecado, no nos damos cuenta. Creemos que lo estamos haciendo, voy a usar nuevamente una especie de lenguaje muy elegante nuestro, creemos que lo estamos haciendo de película, pero estamos arruinando la escena. Cuando no nos damos cuenta de eso, es porque el pecado ha llegado a su límite, tanto así que nos hace mirarnos a nosotros mismos y no permitimos que la palabra de Dios nos muestre quiénes somos, cómo estamos. Hermano mío, el estudio de la palabra de Dios, esta misma reunión, no es para escuchar a un predicador que habla, no es para mirar el ambiente que tiene alrededor, no es para ver las veces que se toca la camisa, no, es para escuchar la palabra de Dios y confrontarnos con ella. Porque si no, no tiene ningún valor reunirnos, hermano. La Biblia nos habla de un espejo, ¿no es cierto?, en donde nos confrontamos para darnos cuenta. El Señor le dice a la Odisea, no te das cuenta. No sabes, no conoces lo que eres. Entonces, la semana pasada nos acordábamos de un tal Nicodemo, por más doctorados que tenía, Nicodemo no era un ignorante, era un maestro de Israel, ¿se acuerda? Miembro del Sanedrín, miembro de la casta sacerdotal, ahí donde estaban los grandes, los rabís, como les llamaban. Y el Señor también da una tremenda lección respecto a eso. Pero Nicodemo no se daba cuenta, no sabía cuál era su posición delante de Dios. No podrás entrar en el reino de Dios, le dice el Señor, a menos que nazcas de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no lo haces por voluntad propia, no es que yo decida nacer. Llevémoslo al punto natural. Ninguno de nosotros escogió nacer. Ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, habló con tal o cual persona y dijo, yo quiero nacer en el lugar de ustedes. Es ridículo lo que digo, ¿no es cierto? En lo espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros no teníamos vida espiritual. Y el Señor, en su misericordia, en sus planes eternos, incomprensibles, por cierto, nos hizo nacer de nuevo para tener vida nueva, tener expectativa nueva. Es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 13, dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía eso, a pesar de sus conocimientos, a pesar de su oratoria, a pesar de sus doctorados. Y esto dicho de paso, hermanos, sobre todo hoy día donde el liderazgo confía mucho en sus diplomas. Veía por ahí algunos exhibiendo sus birretes, creo que se llaman, ¿no es cierto? Esos gorritos cuadrados, egresando, ¿no es cierto?, de sus estudios teológicos. Espero que eso realmente sea también un sinónimo de comprender, de entender que eso no es válido, no es lo suficiente y no garantiza absolutamente nada respecto a comprender el Evangelio. Hoy día se exhibe mucho en la academia, hermanos. Por eso que una vez preguntaba, ¿estamos dispuestos a miles de años del Evangelio cuando se nos legó a través de los apóstoles? ¿Estamos dispuestos a aprender de un pescador como en el comienzo se inició la iglesia de Cristo? El apóstol Pedro no tenía ningún pergamino que exhibir. No tenía ningún ribete en su cabeza para tirar hacia arriba y decir, egresé, ¿no es cierto?, de la facultad teológica y etcétera, etcétera, que suena muy lindo, ¿no es cierto?, muy rimbombante, pero no es garantía de nada. Hoy día, hermanos amados, es tiempo de volver a la Escritura y depender del Señor y depender del poder del Espíritu Santo más allá de nuestra dialéctica, de nuestra oratoria, de nuestra homilética y todos los tecnicismos, ¿no es cierto?, que se exhiben. Nicodemo es un gran ejemplo. El Señor lo enrostra en Juan capítulo 3, versículo 10. ¿No eres tú maestro de Israel? ¿No eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? El propio Pablo le dice a los judíos ahí en el capítulo 2 de Romano, y lo leíamos la semana pasada, ¿tú que enseñas esto y aquello no te enseñas a ti mismo? ¿No entiendes estas cosas básicas? Entonces nos permitía analizar, hermanos, que la iglesia de la Odisea toma un texto bíblico, enseña a miles de personas sin entender el Evangelio. Y esto no lo digo presumidamente, pero es algo muy necesario meditar. Hoy día cualquiera hace un sermón, se va a YouTube y toma pasajes, ¿no es cierto?, y los transcribe a una hoja y vamos hablando y vamos enseñando sin entender el Evangelio en su propia vida. Y no sabes, le dice el Señor, no conoces, no te das cuenta quién eres. Entonces terminamos la semana pasada con el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo dice que no conoció el pecado sino por la ley. Él no se daba cuenta que era un codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Y termina diciendo en el versículo 24, Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, arreglón seguido, verso 25, pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que con la ley sirvo la ley de Dios y con la carne, ¿no es cierto?, a la ley del pecado. Es decir, él reconoce, ¿no es cierto?, esa lucha que tiene contra el pecado. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, siempre vamos a caminar en una perspectiva en la cual nunca debemos desapegarnos, en la perspectiva de la verdadera y legítima humildad. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Entonces cuando Pablo dice, miserable de mí, es porque está convencidísimo de su pecado. Yo me acordaba también, hermanos, de estos tres ejemplos que siempre yo los comento, son ejemplos bíblicos, de tres personajes de la Biblia, entre otros, que fueron convencidos de su bajeza, que sabían que eran pecadores, que sin Cristo, que sin Dios, que sin su justificación, no valían un 20, y su enseñanza siempre estuvo enmarcada en esa perspectiva. El caso de Isaías, ya lo he dicho muchas veces, el caso de Isaías, cuando ve la gloria de Dios, capítulo 6 de Isaías, lo puede revisar después usted, lo primero que dice, ay de mí, es un lamento, ay de mí que soy hombre muerto, porque yo siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos la gloria de Dios. O sea, un hombre convencido de su bajeza, convencido de su pecado, convencido de su pobreza, no ignorante de su estatura delante del Señor, como la Odisea. El Señor le dice, no sabes, lo conoces, no te das cuenta quién eres. El otro ejemplo es el ejemplo de María. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso siempre yo lo aclaro ante un catolicismo, ¿no es cierto?, que insiste en que María es la madre de Dios. La Biblia dice que Dios no tiene madre, pero sí la madre del cuerpo terrenal de Jesús, eso no hay duda, y que lo concibió en su útero mediante el poder del Espíritu Santo, una obra maravillosa, una obra providencial, milagrosa en María. Pero en la misma María fue la que dijo, ¿no es cierto? Ahí en Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué más? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire qué hermosas palabras de la María evangélica, de la María de los evangelios, no de la María católica. Hay una gran distancia, hermano, entre la María católica y la María evangélica de los evangelios. La María católica es inmaculada, es una diosa, es una reina, pero la María de los evangelios es humilde, reconoce su bajeza, reconoce su pobreza espiritual, reconoce su dependencia, conoce. Sabe quién es delante del Señor. ¿Se va entendiendo? Y finalmente, qué mejor ejemplo de Pablo también. El apóstol Pablo dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los mejores, a los macanudos, no, a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo se ponía el primero en la lista porque estaba convencido de su bajeza, de su pobreza, de su pecado, de su dependencia de Dios. Pero eso, amados hermanos, no lo enseña tu lógica humana. Cuando la religión se concibe solamente en los cánones humanos, tú no puedes saber esto, no te das cuenta. Tú puedes portar una Biblia, tener una indumentaria evangélica, asistir regularmente a una religión, pueden ser años sin haber nacido de nuevo. Quizás te sorprende eso. La otra vez hablábamos con los hermanos. ¿Cuándo fue el día de nuestra conversión? Uno dice, yo me convertí el día tanto del año tanto, pero después te vas dando cuenta que quizás no fue ese el día de la conversión. Ahí tú te hiciste miembro de una corporación evangélica. Pero el día que se te abrió el entendimiento, el día en que por primera vez no dijiste de los labios hacia afuera, soy pecador, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo podemos repetir religiosamente, pero el día de nuestra conversión es cuando tú te convenciste de que Cristo murió por ti. No por el mundo en sentido general, sino que uno reconoce su bajeza. Es decir, el día en que por primera vez, nos sentimos miserables pecadores. Más que decir yo soy pecador, sentirlo en las entrañas. Cristo derramó su sangre preciosa por mí, vil pecador. Entonces no presumamos que llevamos 30, 40 años de evangelio. Quizás nuestra conversión fue hace muy poco, quizás. ¿Te das cuenta? Humildes, hermano. Revistámonos de humildad. Bien, hay un pasaje y quiero avanzar con esto, amados hermanos, que está en Gálatas. Lo invito a buscarlo porque le va a servir también como referencia si usted tiene que enseñarle el Evangelio a otro. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 24, miren lo que dice aquí. Vamos a tomarlo del versículo 23. Gálatas capítulo 3, verso 23. ¿Ya? Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 23, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, note, nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, nosotros debemos entender siempre, hermanos, que la ley de Dios en su amplia manifestación, porque debemos entender que la ley de Dios no es solamente los 10 mandamientos, sino que es la ley de Dios que parte incluso en el Génesis. Entonces la pregunta es, ¿antes de Moisés había ley? Sí, había ley. Lo que pasa es que después, que en el tiempo de Moisés, hay una legislación determinada, esquematizada, ¿no es cierto? Pero la ley de Dios es un todo, incluyendo la ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos la ley, en un aspecto natural vemos que la ley nos condena. Porque la ley, primero, revela el carácter santo de Dios. Segundo, revela nuestra profunda pecaminosidad. Si la ley no iluminara nuestro pecado, nosotros no nos damos cuenta que somos pecadores. El propio Pablo, ya lo leíamos ahí en Romanos 7, yo no hubiese sabido que era pecador si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando la ley viene a nosotros, nos muestra nuestro pecado, nuestra bajeza. Y una tremenda demanda de decir, no, yo por la ley no puedo. El propio Santiago decía, si alguien pretende guardar la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todos los puntos, hermanos. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, llegó una persona a nuestra asamblea, a nuestra iglesia, mezclando la gracia con la ley, andaba con sus indumentarias judías, todavía no le había sido caído de su rostro el velo, seguía pensando de que la salvación era por obras, seguía concibiendo de manera terrible y blasfema de que Jesús no era Dios, de que Él es un gran ejemplo, pero nosotros nos salvamos por cumplir de pe a pa, como se dice, ¿no es cierto?, de principio a fin, la ley de Dios. Y antes de irse de nuestra iglesia, porque obviamente el mensaje del Evangelio es la gracia de Dios por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y ese mensaje no le gustó. Y se fue y me dejó una cartita, ¿cierto?, con 600 y algo mandamientos que debía cumplir para salvarme. Qué terrible, ¿no es cierto? Hermanos amados, la salvación no es por obras. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos cumplir todas las demandas que exige la ley de Dios. La ley revela el carácter santo de Dios, la ley revela nuestra pecaminosidad, pero también nuestra profunda necesidad de Dios para poder ser salvos. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo muy práctico. Usa la palabra ayo. Esa palabra no se usa en la actualidad mucho, ¿no es cierto? Yo no la he escuchado. Pero ayo es sinónimo, lisa y llanamente, de profesor. El griego, si usted lo busca, ayo es pedagogo. El pedagogo es una palabra, ¿no es cierto?, que sí se usa en la actualidad y que está enfocada a un instructor, a un profesor. Entonces, por ejemplo, dentro de las versiones bíblicas hay una que es la inglesa King James, que lo traduce como maestro de escuela. Así de literal. Es como leer acá, de manera que la ley ha sido nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. ¿Qué hace la ley? Nos enseña. Nos hace conocer el pecado, nos hace conocer el peligro de morir así, la condenación eterna. Eso hace la ley. Por eso que la ley es buena, es justa, es santa. Nos hace muy bien, amados hermanos, no para ser salvos, sino para llevarnos al Salvador. Es nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro instructor, nuestro maestro de escuela. Pero una vez que llegamos a nuestro Señor Jesucristo, el maestro de escuela se retira porque ya cumplió su objetivo, como dice aquí el versículo 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora nosotros estamos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en un sentido presente y para siempre. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia en la Odisea no conoce esto, porque no conoce el evangelio, si esto es lo que suena incluso de perogrullo. ¿Cómo puede ser evangélico? ¿Cómo puede ser miembro de una iglesia sin conocer el evangelio? La semana pasada lo decíamos en parte. Un sacerdote católico tiene años de estudio, tiene años de magisterio, módulos de filosofía, de lenguas muertas, ¿no es cierto?, de teología, sale experto, pero sin conocer a Cristo, sin conocer el evangelio. Es como hablar de un remedio, decía una persona, un pastor hace muchos años atrás, decía, es como tener un remedio, saber sus compuestos, específicamente cuando usted lee la caja de un remedio, ¿cierto? Los comprimidos tienen tal composición, miligramos de esto otro, sin haberlo tomado, hermanos. No sé si se entiende, hermano. La religión merodea la verdad, pero no está en la verdad. Es dramático, es realmente dramático. Volvamos a Apocalipsis. No sabes, no conoces, no te das cuenta quién eres. Mira las cosas que estás hablando, mira las cosas que dicen. Yo quiero terminar ese punto, hermanos, con meditar un salmo también, un salmo que hace poco que lo estamos cantando también en los coritos. Dice así, lo voy a leer y le doy la cita. Dice así el salmo. Mire. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Ponga atención, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Mire, muy profundos son tus pensamientos. Note, el hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. Salmo 92, verso 1 al 6. El insensato no entiende esto. El necio no sabe. El apóstol Pablo decía que para el hombre natural, las cosas del espíritu, ¿qué son? Son locura. Ahora mismo puede ser que en una de las casas esté escuchando a alguien inconverso y diga, este gallo está loco. Gallo le decimos aquí en Chile a las personas, a los hombres, por ejemplo, cuando dice este tipo, este personaje, también se le dice gallo, por si acaso. Se me salió el chileno. Ya ustedes me entenderán, mis hermanos de afuera. Entonces puede que alguien diga, este está loco. Bendita locura, hermanos, porque se cumple la escritura que para el inconverso, el hombre verdadero, la mujer verdadera de Dios, pasa a ser un verdadero loco. Porque el insensato no entiende, el hombre necio no entiende, el insensato no entiende esto, no lo conoce, no se da cuenta. Por eso que el Señor le dice, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, no te das cuenta, no sabes. Pero fíjese que el Señor entrega un mensaje completo. Le dice acá, vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 17, no sabes, no te das cuenta que tú eres, primero, un desventurado. Segundo, miserable, pobre, ciego y desnudo. En una verdadera escala descendente, hermanos, nos muestra nuestro estado espiritual sin Cristo. Por eso hay un gran debate, hermanos, cuando veo comentaristas que dicen, por ejemplo, que esta es una iglesia verdadera, pero que llama al arrepentimiento. Esa es una posición. Y la otra es que es una iglesia nominal, compuesta de inconversos. Yo me inclino más por eso. Hoy día estamos en una gran cristiandad compuesta de personas naturales que no han nacido de nuevo, que no resisten la verdad, que cierran las puertas al evangelio verdadero. Y son las grandes multitudes, hermano, las que están corriendo tras el crecimiento, las que están corriendo tras esa fiebre de plantación de iglesias. ¿Para qué? Para hacer prosélitos, como decía el Señor, más reos del infierno que de la salvación. Imagínense qué serio, qué solemne todo esto. Bueno, Lo primero que el Señor le dice a esta iglesia, no sabes que eres un desventurado. Esta palabra original, desventurado, yo creo que nos detengamos un poco y la meditemos. Desventura. ¿Qué significa desventura? Originalmente significa, es muy fuerte la palabra de Dios, significa que Dios le está diciendo, tú eres un infeliz, un desgraciado, un desdichado. Suena muy ofensivo, pero fíjense que si la analizamos, tiene una coherencia con el Evangelio. Sin Cristo no tenemos la felicidad verdadera. Antiguamente yo conocí a una persona en un trabajo que tuve hace muchos años atrás, que era un personaje que usted lo miraba y se alegraba, pues tenía su cara de risa. No lo vi nunca más. Este personaje, usted lo miraba y tenía como una cara de risa, sí. Y una vez tuve el privilegio de predicarle el Evangelio y pude conocer la profunda amargura que tenía ese hombre, su desdicha, su infelicidad. Yo no sé si después que habrá pasado con él. No me sorprendería quizás el saber que después el Señor pudo haber germinado esa semilla que fue plantada y quizás lo vea en la eternidad, ¿por qué no? Para la gloria de Dios, ciertamente. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? El hombre presume felicidad, puede hablar de felicidad, incluso pasar todo el día con una sonrisa de oreja a oreja, pero viviendo su profunda infelicidad, hermanos. Porque el que no está en Cristo es profundamente infeliz. La palabra infeliz es sin felicidad. La palabra desgraciado es sin gracia. Nosotros cuando pasamos a ser creyentes dejamos de ser sin gracia. Su gracia ahora es la que nos sostiene. Somos beneficiarios de la gracia de Dios. Pablo le dice a los romanos que estamos en esta gracia en la cual estamos firmes. Firme ancla, dice Hebreos. Eso nos da alegría, ¿no es cierto? Nos da dicha, nos da felicidad. Pero cuando el Señor le dice a la Odisea, no sabe, no te das cuenta que eres un desventurado, le está diciendo, eres infeliz. Aunque por más que te alegres en tus jolgorios y tus flautas y tus danzas y gritos de júbilo, acuérdense que esas son solamente terapias. A mí me lo han dicho muchas personas que van a esa iglesia, después llegan a la casa y siguen con su infelicidad. Por eso que buscan iglesias terapéuticas, donde gritan, donde saltan, donde dicen aleluya y se convencen de que son felices, pero llegan a sus casas y siguen profundamente amargados, infelices, desdichados. Fíjense que la palabra de, des, el prefijo des, es ausencia de. Cuando decimos desgraciado, es ausencia de gracia. Cuando decimos desdichado, es ausencia de dicha. Cuando decimos desventurado, es ausencia de un futuro promisorio. La palabra aventura es lo que viene, el porvenir. Sin destino, sin futuro, hermano. Imagínense, el Señor le dice a los suyos en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados, ¿cierto? Los pobres de espíritu. Lo primero que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y fíjese que ahí la palabra bienaventurado precisamente es felices. Pero si vamos a la etimología descubrimos algo más. Le está diciendo que tienen un futuro. ¡Qué glorioso futuro a los pobres de espíritu! El texto dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3 le está diciendo en otras palabras, tienen futuro feliz. Los pobres de espíritu, los que reconocen su bajeza, su pobreza, su dependencia y además conocen su condición. Nosotros leemos las bienaventuranzas, son todas bienaventuranzas, es decir, que se proyectan al futuro. Esto, hermanos, es tan apasionante porque desmorona la idea de que las bienaventuranzas son para este tiempo. Hoy día estamos padeciendo, hoy día estamos perseverando, hoy día se prueba la paciencia y la fe de los santos. Dicho de paso, el artículo que pude compartir el día viernes, y agradezco el reporte de aquellos que lo leyeron, y que haya sido de edificación y de consuelo y de ayuda para cada uno de ustedes, porque todos los creyentes de todos los tiempos estamos siempre padeciendo de una u otra manera, en una u otra medida, y nuestra paciencia y nuestra fe está siendo probada. Esa es la idea de las profecías, hermano. Proyectarnos al futuro, pero mientras tanto, nuestra paciencia y nuestra fe está siendo probada. Aquí está la paciencia, dice el texto, y la perseverancia y la fe de los santos, que se proyectan a la aventura, al futuro, al porvenir, a lo que viene. Por ejemplo, aquí mismo en las Bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, al final dice en el versículo 11 y 12, bienaventurados sois, porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Note usted, dice ahí, bienaventurados los que somos perseguidos, injuriados, calumniados, ofendidos o con palabras, ¿no es cierto?, de ataque hacia nosotros, pero mintiendo. Si tú has vivido eso, si hemos vivido eso de una u otra manera, alegrémonos, porque somos de Dios, porque tenemos una buena aventura, es decir, un destino, un futuro, un porvenir promisorio, glorioso. No sé si notan la distinción entre bienaventura y desventura. Desventura es sin futuro. Bienaventura es con futuro, hermanos, con esperanza de gloria. Dice acá, Mateo capítulo 5, verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? Aquí lo dice, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nunca la verdad va a ser aplaudida, hermano. Nunca la verdad va a ser bien recibida. La verdad va a tener adeptos, pero también muchos detractores, hermanos. Lo vivieron los antiguos profetas, lo vivió nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, los primeros cristianos, ¿y por qué nosotros vamos a ser la excepción? La gente resiste la verdad, la gente nos maldice, pero nosotros somos bienaventurados, tenemos un futuro. Tenemos futuro, hermano, en el aspecto eterno, no en el aspecto terrenal. ¿Qué más da lo terrenal si mañana moriremos? La vida es contada. Nadie, por más que se afane, añadirá un codo a la estatura. Pero de la vida eterna nadie puede tocar aquello. Somos bienaventurados. Entonces, cuando vemos esta enseñanza en Apocalipsis 3, dramática, vamos a decirlo así, dramático diagnóstico a la Odisea, le dice, tú no te das cuenta que primero eres un desventurado, así no tienes futuro, no tienes ventura, no tienes destino. Des es sin, y ventura es lo que está por venir, es decir, tú así no tienes esperanza, no tienes porvenir. Una iglesia así, hermano, está destinada al despeñadero. Es una iglesia nominal, es una iglesia desventurada que no tiene sentido hablar del futuro, y por eso que no habla del futuro, por eso que no se gloría en la gloria venidera, sino que el todo de esta iglesia en la Odisea es lo presente, lo terrenal, lo que logre, la felicidad. Fíjese, hermano, si usted se fija en todos los mensajes de esta iglesia en la Odisea final, tiene que ver con el bienestar del hombre aquí. Salud, dinero, amor. Y muchos hermanos que están padeciendo precisamente de eso, de salud, de dinero y amor, se sienten con un tremendo signo de interrogación diciendo, quizás no soy cristiano. No te engañes, hermano, hermana. Confía en el Señor. Confía en la palabra de Dios. La Biblia dice que Pablo pidió 3 veces al Señor que lo sanara y no quiso. El Señor no quiso, en su soberanía dijo, no, que te baste mi gracia. Es que nosotros siempre pensamos, hermano, en nuestra naturaleza muy caída, pensamos que las bendiciones de Dios siempre son sanidad, siempre son prosperidad. Y por eso que decimos, Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque he estado sano, porque he estado con trabajo, porque he estado pleno en todas las áreas. ¿Y qué pasa si eso no ocurre? ¿Dios no te ha bendecido? Amados hermanos, las bendiciones no siempre van acompañadas de gozo y de alegría y de risas. como dijo un hermano que me enseñaba hace muchos años, a veces, amado hermano, me decía, las bendiciones vienen envueltas en pañuelos. Que el Señor nos ayude a comprender que todas las cosas que pasan nos ayudan a bien. Amén. Como quisiera ver sus caras, hermano, y decir amén en el local de reunión, pero tengamos paciencia. Aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia, no tienes futuro. Desventura, sin futuro, sin proyección de gloria. Qué dramático, hermano, imagínate, por un momento que no tuviéramos esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Los creyentes tenemos esperanza, y una esperanza no menor, esperanza de gloria, hermanos. Como dice Pablo a los romanos, ¿se acuerda? Capítulo 8, verso 18, tengo por cierto que las aflicciones presentes, ¿qué más? No se comparan con la gloria venidera. Yo sé que en tu casa te alegra eso y dices amén en tu corazón con gozo, porque esa es la verdadera dinámica, el poder, lo que nos mueve al creyente, la esperanza de gloria. Mire, yo quiero que veamos un ejemplo respecto a la desventura que el Señor le dice a la Odisea. Vámonos al Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al 20. Fíjese que en todas las descripciones que el Señor le hace a la Odisea, vamos a tomar como base este ejemplo. Este es la parábola del hijo pródigo. Es como para estudiarla de manera independiente, hermano, pero la vamos a ir correlacionando con esa primera expresión que el Señor le dice a la Odisea. No te das cuenta, no sabes que eres un, primero, desventurado. No tienes futuro, no tienes esperanza, no tienes porvenir. Leamos aquí en Lucas entonces, capítulo 15, verso 11 al 20. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y al menor de ellos dijo, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí, no olvide esa expresión que después la vamos a comentar, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Que el Señor bendiga este trozo maravilloso, hermanos. Esta parábola, enmarcada en una lección específicamente para un pueblo específico llamado Israel, que se jactaba, ¿cierto?, de su estatura religiosa, y pone el Señor un contraste, pone el hijo rebelde, el hijo que no hace la voluntad del padre, que se va, que despilfarra, que desperdicia, que malgasta todo lo que el padre le había acumulado para el hijo. Pero el hijo le da las espaldas al padre y se va y vive disolutamente, ¿cierto? La palabra disolución significa en corrupción, en inmoralidad, y gastó todo, quedó en la ruina más absoluta. Un hombre que perdió su porvenir, es decir, un desventurado. Pero hay elementos que después vamos a ir reforzando. Después de haber malgastado todo, en vicios, en comillas, buena vida, buena mesa, en pecados, en disolución, quedó en la ruina. Y la expresión más pura que nosotros entendemos de esto, hablando en una terminología judía, es que este tipo, esta persona, tocó fondo. ¿Por qué sabemos que tocó fondo? Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que, mire, apacentase cerdos. ¿Sabes lo que significa un cerdo para un judío? Por eso que hay que partir de la perspectiva y de el contexto histórico y cultural para entender el pasaje. La perspectiva judía, hebrea. Para un judío, el cerdo es un animal inmundo, intocable. Por lo tanto, este hombre llegó a una persona gentil a pedir trabajo, a pedir ayuda, a pedir auxilio como un mendigo. Y se le fue asignado un trabajo deplorable para un judío, apacentar cerdos, imagínense. Tocó fondo. Una vez que toca fondo, este hombre llega a decir, ¿no es cierto?, que quería alimentarse de la comida de los cerdos. A mí me llama la atención el versículo 16, dice, deseaba, no dice que se alimentaba, sino que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aún no podía comer la tremenda escena, deplorable, ¿no es cierto?, escena de ver cerdos comiendo y que él quería comer la comida de los cerdos. Es decir, llegó al fondo de su vida, un desventurado, sin destino, sin porvenir, sin esperanza. Y quiero anticiparme en esta expresión del versículo 17. Nunca pasemos por alto cada expresión. Y volviendo en sí. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros sin Cristo éramos como un caballo loco. Íbamos directo al precipicio. Cuando David pecó, se acuerda muchas veces, por ejemplo, en una en particular, me acuerdo cuando se las dio de, aquí estoy yo tengo mi ejército, mi poderío, y comenzó a hacer la encuesta, el censo, ¿se acuerda? No hay gobernante que no quiera jactarse de las estadísticas. Usted lo ve siempre, ¿no? Siempre todo se mueve en estadísticas. Y David pecó también por eso. Y que dicho muy de paso, hoy día los líderes se jactan de sus estadísticas, de su crecimiento, de su cantidad, en todo aspecto. Sea la cuenta corriente de la iglesia, sea la cantidad de miembros. Esa es la gloria de ellos. Pero el Señor aborrece eso. Podríamos hablar mucho de eso, hermano. Solamente un paréntesis ahí breve. Permítanme el paréntesis ahí. ¿Se acuerda usted cuando Gedeón conquistó a ese ejército enemigo de 130.000 enemigos, creo que eran 130.000 efectivos? Y bueno, Gedeón partió con ciento y tantos también, pero el Señor le redujo sus efectivos hasta llegar a 300, hermanos. O sea, era imposible vencer el ejército enemigo con 300 fulanos. Pero el Señor lo hizo. Y dice ahí, ¿no es cierto? Si usted lee Gedeón capítulo 6, ahí dice que él tenía un propósito. ¿Cuál era? La gloria para Dios. Porque Dios perfecciona su poder ¿en qué? En lo débil, en lo que no es, en lo frágil. Como el Señor le decía a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Cierre de paréntesis. Entonces, cuando nosotros vemos a David censando el pueblo y después vuelve en sí, él mismo dice, hice una locura. Perdóname porque estaba loco, dice David, le dice al Señor, perdóname porque estaba loco, fuera de mis cabales. La idea de la expresión volviendo en sí es que este hombre estaba totalmente descontrolado. Nosotros cuando estamos sin Cristo estamos fuera de control. Por eso la Escritura enseña como un caballo descontrolado, sin cabestrillo, sin freno, que va directo al despeñadero. Es como un Pablo que iba corriendo tras la persecución de la iglesia. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 9? Perseguir cristiano, matar cristiano, porque él pensaba que matando cristiano servía al Dios verdadero. Y el Señor lo frenó. Y el Señor lo botó del caballo y le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Tremenda frase, hermano. Y ahí también Pablo vuelve en sí. La palabra, la expresión volviendo en sí, es una acción, no es humana, es una acción del Espíritu Santo. El Señor, cuando por primera vez nosotros fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, el Señor nos volvió en sí. Una acción del Espíritu Santo, como lo leíamos ahí. Juan 16, ¿no es cierto? El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando eso ocurre, volvemos en sí. Y cuando volvemos en sí, entendemos el Evangelio. Pero primero, entendemos nuestra bajeza, nuestra bancarrota espiritual, nuestra desventura. Sin Cristo no tenemos futuro, no tenemos porvenir, no tenemos esperanza. Miren lo que dice el hijo pródigo, verso 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoce su bajeza más absoluta, su bancarrota espiritual. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, lo primero, he pecado contra el cielo y contra ti. La misma expresión de David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Fíjese que el hijo pródigo no hace alusión a su padre, es que mi padre me llevó a esto, que mis hermanos me llevaron a esto y que el vecino. Siempre el pecado nos lleva a querer justificarlo. Yo estoy así por causa de mi padre, por causa de mi madre, por causa de mis hermanos. No me han comprendido, nadie me quiere, todos me odian. ¿Ha escuchado eso? Y se hacen víctimas de su propio pecado, siendo que son victimarios. El Señor lo primero que nos convence es de que somos victimarios, no víctimas. Esto me hace recordar, saltándome muchos años, ¿cierto? Nos remonta al Génesis, cuando el propio Caín decía: no, esto yo no lo puedo soportar. Se estaba victimizando, imagínense ustedes. Un hombre que quiso mostrar sus credenciales religiosas, sus esfuerzos, su producto de su tierra, porque yo soy trabajador, porque soy labrador, etcétera, etcétera. Y el Señor no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, pero sí miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Y qué pasó con Caín? Se llenó de envidia. Muestras del pecado. Y la envidia le llegó a tal punto de matar a su propio hermano, hermanos. O sea, nosotros vemos ahí a lo que puede llegar la envidia. De querer destruir un propio hermano por la envidia. Y cuando el Señor le llama a dar cuenta a Caín, se hace la víctima. Si eso es sintomático, eso ocurre el día de hoy, a miles, a millones de años de esos eventos, ocurre exactamente lo mismo ahora. Se victimizan. Pero el hijo pródigo, porque volvió en sí, porque conoció la verdad, porque fue convicto del pecado, no habló en contra del padre, no habló en contra de su hermano, no habló en contra de un tercero como causal de su ruina, sino que dijo: contra ti y contra el cielo he pecado. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, es decir, convencidísimo de su miseria, de su pobreza, de su bancarrota espiritual y de lo que estamos hablando, de su desventura, amados hermanos. Como estamos hablando de este punto, hermanos, dice aquí Apocalipsis: no sabes, no sabes que eres un desventurado, que no tienes futuro, que no tienes porvenir, que no tienes esperanza. Amados hermanos, esta es una gran lección para todos los creyentes, pero también un gran consuelo para aquellos hermanos cuyos hijos están en rebeldía. La historia no ha terminado. Quiera Dios que el Espíritu Santo haga volver en sí aquellos que han dado vuelta la espalda a sus padres, no han querido saber nada de sus padres, pero que un día puedan volver en sí y puedan reconocer su pecado y pedir perdón al Padre Celestial para salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por este tiempo en que hemos estado en una comunión de principio a fin, estudiando tu palabra, orando, cantando, saludándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Gracias por tu palabra, porque nos confronta y nos ayuda a entender nuestra necesidad de dependencia, porque eso también nos ayuda a entender quiénes somos, cuánto necesitamos de ti, Señor, y nos ayudas a comprender estas palabras que están ahí, pero quizás nunca nos dimos el tiempo de detenernos y meditarlas. Gracias porque ahora no somos desventurados, gracias porque ahora somos bienaventurados, porque tenemos porvenir, porque tenemos esperanza, porque la muerte no es todo para nosotros, sino el principio de nuestra vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra.